Bienvenido, bienvenida, amigo emprendedor, amiga emprendedora. En esta oportunidad entrevisté a Pablo Pumarino, CEO de Sixfield. Así que te dejo ya la entrevista, que fue súper chora, súper entretenida, reveladora. Así que comience ya con ¿quién es Pablo?
Pablo Pumarino, a esta altura un viejo ya, un gallo, yo diría, súper normal, muy dedicado a la familia. Con mi señora hemos construido una familia que es mi mayor orgullo. O sea, llevamos 30 y tantos años casados. El y tanto me va a costar un reto después, porque si no sabes cuánto. Vamos, como 35, yo creo, a final de año, me parece. 5 hijos, ya todos grandes a esta altura.
Wow.
Me quedan los últimos 2 conchos en la casa, los 2 estudiantes universitarios, los otros 3 ya se fueron. Flojazo, no han querido darnos nietos. En la onda millennial, ¿cierto? Hay miles de cosas que hacer antes de tener hijos. Pero bien, yo diría que ese es mi mayor, si yo lo miro para atrás, mi mayor logro es la familia que construimos con mi señora, que es más logro de ella que mío siempre. Yo ahí soy, no soy el CEO, soy el segundo a bordo. Pero aparte de eso, en la vida profesional, yo partí estudiando ingeniería porque me gustaban las matemáticas en el colegio. Me gustaba más el fútbol, pero nadie me hubiera pagado por jugar fútbol. Entonces escogí lo segundo que menos me disgustaba, ¿no? Y hice lo que hacen todos, pues, gané plata en la ingeniería y la gasté en el fútbol. Hasta el día de hoy estoy abonado al estadio, voy a los partidos. Hubo una época que fui dirigente deportivo también, hasta antes que llegara la magia del fútbol. Tuve varios años, incluso en la NFP, a cargo de la Comisión de Control de Gestión Económica, comisión que terminó con jaude, obviamente, ¿no? Alguien que controlara las lucas no era compatible con sus deseos y sus intereses. Así que estuve bastantes años ahí, lo pasé muy bien porque me gusta el fútbol y creo que es una buena manera de colaborar. Y en lo más profesional, en lo más de pega, pues he hecho hartas cosas, pero siempre en el mismo rubro. A mí me gustó desde el comienzo, desde que entré a la universidad, la transmisión de datos. Y por lo tanto, las telecomunicaciones. Y yo salí de la universidad del año 82, justo igual que ahora, en una crisis. Salí bien, bien lolo. Venía del campo, yo estudié en el campo y llegué a Santiago más grande. Y en el campo, en esa época, el kinder estaba como que no existía mucho, entonces estábamos en la misma sala de los de primero básico, los de kinder. Y la profesora hacía 2 cosas, para los de kinder le hacía dibujar palotes y a los de primero le enseñaba a escribir. Y yo era relativamente alto, entonces era de los grandes del curso, a pesar de ser chico en edad. Y me hice amigo de los grandes, ¿no? Y los grandes estaban aprendiendo a escribir y a leer, y yo quise aprender a escribir y a leer. Entonces me salté, no sé si me salté el kinder o el primero, hice el kinder y primero en un año. Y de ahí para adelante fui siempre el de menor edad de mi curso. Entonces, y eso se repitió en el colegio, en la universidad igual, yo salí de la universidad a los 22 años. Y me puse a trabajar al tiro. O sea, tuve la fortuna, porque había 20 y tantos% de cesantía, de encontrar trabajo en una empresa que había hecho mi última práctica de vacaciones. Y la aproveché bien. La última práctica de vacaciones la aproveché bien porque al terminar la práctica yo era el que más sabía de la empresa, de un tema específico que era una red de datos que estaban, la primera red pública de datos que se estaba armando en Chile. Entonces como que me contrataron medio obligado, porque era el que sabía. Era el que sabía, a pesar de que están reduciendo personal en todos lados, y estuve ahí un par de años, después me moví dentro de la industria. Pero siempre tuve el bichito de hacer cosas adicionales. Entonces, ponte, me di cuenta rápidamente que el mayor problema para vender transmisión de datos era que la gente no sabía. Entonces, tú ibas a una reunión y convencías al gerente informática de que tenía que comprar esta red. Y salías y el tipo te decía, está listo, súper bien, me consigo el presupuesto. Y después iba otro vendedor que le vendía otra cosa y lo volvía a convencer, porque no sabía, no tenía cómo evaluar. Y vi una oportunidad. Entonces, junto con un amigo, armamos unos seminarios de telecomunicaciones y transmisión de datos, que no habían. Era un mundo distinto al año 80 y tanto. No habían. Empezamos, aparte del trabajo habitual, ¿cierto?, a armar una empresita de capacitación que hacía seminarios de transmisión de datos, y lo hicimos súper famoso, sin quererlo, porque enseñábamos cosas prácticas, cosas que la gente no sabía, y en 6 sesiones, 8 sesiones, lo dejabas con la herramienta suficiente como para poder escoger la solución que mejor se adaptaba a sus necesidades. Y vivimos hartos años de eso. Y después, yo no sé cómo me aguantaban en la casa, con otro amigo se me ocurrió hacer unos desarrollos e implantamos, no existía internet en esa época, e hicimos una empresa que vendía servicios de bulletin board, que es lo más aproximado que hoy día podríamos tener en internet. Y era un bulletin board bien simple, hicimos el desarrollo. Fue mi primera experiencia de hacer un producto multiusuario. Hoy día es trivial, pues, pero en esa época era más complejo. Y llegamos a tener, no me acuerdo, creo que 6, por diseño parece que eran 8, pero creo que no nos dio el billete para comprar más y tuvimos 6 líneas telefónicas simultáneas, o sea, podíamos tener 6 usuarios simultáneos entrando. El sistema era súper simple, o sea, tenía un correo electrónico básico, tenía algunos chats de temas específicos. El más exitoso fue recetas de trago. Había un repositorio con programas de dominio público, de juegos y cosas así, que fue súper exitoso también, pero fue lo que mató el sistema, porque nos hacía trabajar mucho, porque los usuarios después nos preguntaban, tenían problemas en la instalación y todo, entonces nosotros comprábamos CDs con programas de dominio público en Estados Unidos y los cargábamos, pero no. Después de ser soporte de 800 programas, ya no empezamos a aburrir. Y finalmente eso lo vendimos, pero hicimos varias cosas de ese estilo con los mismos amigos, hicimos varios emprendimientos de ese estilo. Y yo seguí medio obligado, porque a los 30 años yo tenía 3 hijos, necesitaba tener un ingreso seguro, así que en el día trabajaba en mi pega y en general siempre he tenido la fortuna de que me ha gustado lo que he hecho. O sea, no, es raro que existe alguna época en mi vida que haya estado haciendo cosas que no me gustan. Siempre me ha gustado. Entonces, eso es un aliciente para levantarse temprano. Y después o sea, me cambié varias veces de pega, no tanto como se cambia la gente hoy día, pero mi media era como, la primera pega estuve 2 años, después 4, así, cosas de ese estilo, 4 años por empresa. Y fui cambiando. Y el año, ya no me acuerdo, creo que el 2008, por ahí, tuve una diferencia de opinión con un tipo que yo sigo considerando mi amigo, pero que era mi jefe en la empresa, y decidí repensar mi futuro. Con apoyo profesional, ¿cierto? Renuncié, me fui, en una época difícil, porque había otra crisis, estaba la época de la crisis subprime. Me fui y decidí que ya estaba suficientemente viejo y que quería trabajar en lo mío. Y empecé a buscar empresas donde creyera que yo podría aportar. no solo en lo profesional, sino también aportar, claro, comprar parte de la compañía. Y así, fin del 2010, llegué a Sixel. Y Sixel estaba pasando por una crisis de identidad, que yo la resumo en términos simples, en que Sixel había sido súper exitoso en desarrollar productos muy innovadores para la industria de telecomunicaciones. Pero era una empresa que se dedicaba metafóricamente a cazar ballenas rosadas voladoras, que son súper rentables, ¿eh? O sea, las ballenas rosadas voladoras son muy rentables, uno gana mucha plata cuando caza una, pero cuesta mucho encontrarla. Y cada vez costaba más en una compañía más grande que tenía más obligaciones, más gastos, más costos, ¿cierto? Más estructura. Costaba encontrar la cantidad de ballenas que se necesitaban para hacer el negocio viable. Y así fue la crisis del 2008-2009, la crisis subprime, le pegó súper fuerte porque se acabaron las ballenas. No habían ballenas volando y no había tampoco clientes que quisieran comprar los restos de ballenas que quedaban. Y yo llegué en esa época, justo después de esa crisis, y me tocó liderar un proceso de transformación de la compañía, de sacarla de una crisis financiera, reflotar los productos que habían, moverse hacia otras industrias, ¿cierto? Y ahí es donde estamos hoy día. O sea, hoy día ya estamos iniciando muy de moda la industria 4.0. O sea, Sixel tuvo la primera etapa de creación, la segunda etapa de expansión internacional, la tercera etapa de crisis de negocio y transformación de ese negocio en un negocio rentable, y hoy día estamos en la cuarta etapa, la etapa de transformación de Sixel en una compañía ágil, en una compañía moderna, que venda, y ese es mi sueño, que seamos capaces de replicar y vendamos cada vez más servicios disponibles en la nube. Avanzamos hace algún tiempo el primero. Hoy día me llegó el listado de prospectos, y hay prospectos en Europa, hay prospectos en África, hay prospectos en toda Latinoamérica, en Estados Unidos y en Asia. Hemos concretado todavía relativamente pocos negocios. Tenemos varios clientes en pilotos, cosas así, y algo así como 6 clientes ya con el servicio contratado. Pero mi expectativa es que en el siguiente ciclo lo que cree es muchos servicios de ese estilo. Ojalá sin ataduras, ¿no? O sea, ojalá que sean consumibles, y que si el cliente descubre que hay otro mejor, se cambien. Y si descubre que no les que lo que nosotros entregamos no le sirve, se cambie, que sea muy libre, que esté dispuesto a pagar el valor que tiene, ¿cierto? Porque uno ahí cambia el modelo de negocio. O sea, yo quiero compartir con mis usuarios y mis clientes el valor que les estoy generando, y el día que dejo de generarles valor, no quiero tenerlos obligados, pero tiene que ser bidireccional. Y estamos en ese proceso de transformación, un poco, o sea, yo diría que un gran evento para mí es conseguir que toda la compañía se certifique, por lo menos en lo básico de las metodologías ágiles, para que todos hablemos el mismo lenguaje. Eso es. Y yo te diría que al final mi gran valor, o sea, si yo digo qué es lo que yo he hecho bien en mi vida, he escogido bien a la gente que ha colaborado en los desafíos que yo he hecho. En general he escogido a gente que es más capaz que yo de hacerlo, y que mi valor es convencerlos de que vale la pena hacerlo, pero los que lo hacen son ellos.
Oye, tremendo, me
Súper largo y
dejaste.
latero, pero eso es.
Oye, no, pero me dejaste con hartas cosas, me encanta. Primero, quiero entrar un poco al principio, que nombraste que venías del campo. ¿En qué parte del campo llegaste a nacer?
Mira, es un... Puede sonar a esta altura de viejo chocho, ¿verdad? Pero yo tuve la mala suerte que mi papá murió cuando yo tenía 8 años, y yo era el hijo mayor. Murió de un día para otro, de repente. Y eso fue el año 68. Plena reforma agraria. Mi papá era abogado, pero teníamos un campo que era una herencia de mi mamá, ¿cierto? Y bueno, vino la reforma agraria, la unidad popular después. Terminamos perdiendo el campo, o sea, fue una etapa dura. Dura, se lo tomaron. O sea, primero lo expropiaron una parte, después se tomaron el resto, se comieron las vacas. Y eso nos hizo venir a Santiago el 70, bien guasito. Para mi mamá, que ya falleció, pero para mí una heroína, ella de haber terminado a duras penas el colegio, tuvo que buscar pega, porque igual que ahora las jubilaciones no eran espectaculares, los montepíos, lo que pagaban, no alcanzaba a vivir, así que tuvo que trabajar, entonces trabajaba en la administración pública. Tuve la fortuna de que el padrino de mi hermano, que es un gran señor, nos pagó el colegio. A los dos, a mi hermano y a mí, lo que nos permitió educarnos bien y entrar a la universidad, los dos somos ingenieros, los dos. Pero vivimos un periodo difícil, o sea, ni ir al campo, llegar a Santiago, y nos hizo fuerte al mismo tiempo, o sea, no, yo creo que nos ayudó a ver que la vida tenía dos caras. O sea, a mi hermano y a mí, a los dos, nos ha ido bien, profesional y personalmente, porque siempre hemos sido tolerantes al fracaso, lo vivimos al principio. Siempre hemos podido pararnos. No le tenemos miedo a equivocarnos, o sea, lo hacemos dos veces y tres también. Eso, pues así llegué del campo a la ciudad.
Oye, oye, primero lo siento, ah, pero es tremendo, o sea, a esa edad, hermano mayor, llevar un peso, ¿no? Porque en ese tiempo también el ser hombre también tenía digamos, otro punto de vista, ¿no? En ese momento uno se sentía un poco más responsable, no sé cómo lo viste tú eso, ¿no?
No sé, es lo que te toca, pues uno no, a esa edad no es capaz de evaluar alternativas. Yo igual que cada chico lo pasé súper bien, o sea, jugaba fútbol todos los días, gozamos, no sé, pues eran épocas distintas, yo tuve una sola bicicleta toda mi vida, no me acuerdo cuándo me la regalaron, pero fue la bicicleta, la hice durar, no sé, de los 10 hasta los 20 años, la misma vivíamos bien, yo me acuerdo en la época de la Unidad Popular que había pocas clases, o sea, pasábamos en huelga. Lo que hacíamos era con los amigos del barrio, sabía, una vez se nos ocurrió ponte a ir en bicicleta a la NASA que está en Peldehue, esa colina, por la carretera, ¿no? Nos tomaron preso al final de todo y tuvieron que ir los papás a buscarnos a la comisaría porque alguien nos acusó de que íbamos hueveando en la calle. Eran épocas distintas. No es que uno era amargado, ni trabajando, ni estudiando. No. Mira, afortunadamente yo creo que escogí bien en las matemáticas porque me gustan, no me cuestan. Entonces, a mí estudiar ingeniería no fue ese suplicio que algunos declaran.
Y
Mi
cuéntame
señora
un poco
estuvo
de
un año en
eso.
ingeniería y dice que lo pasó pésimo. Se cambió comercial al año siguiente. Yo no lo pasé mal, no me costó, o sea, no es que me sacara puro 7 y que no estudiara, tenía que estudiar, tenía ramos con dos de repente y lograba pasarlo. Pero tenía una cancha de fútbol, que me pasaba jugando más fútbol que nada, o sea, de hecho la época de la universidad ahí fue dirigente del centro deportivo, de ingeniería, viajamos jugando fútbol, fuimos a Uruguay, Argentina, hacíamos otras cosas, o sea, bien, bien,
Buenísimo.
bien.
Oye, ¿cómo fue que te diste cuenta que te gustaban las matemáticas, que querías dedicarte a la ingeniería? ¿Cómo fue ese proceso de...?
Mira, tuve una profesora genial. Ella me descubrió, por decirlo así, porque yo era más o menos flojo. Y de hecho terminé en esa época que decía nivelación. O sea, si uno le iba mal, tenía nivelación y nivelación tenía que hacer clase adicional en diciembre, se hacían otra prueba. Yo tuve que quedarme a nivelación en matemáticas en segundo medio. Y esta señora me molestó directamente, o sea, me trató pésimo, me dejaba parado en la esquina. Y yo me hice el propósito de demostrarle que su cuestión no me interesaba, que yo no me sacaba las notas porque no estaba ni ahí. No por rebelde. Y en tercer y cuarto medio me fue súper bien. Me fue bien, tuve buenas notas en matemáticas, di la prueba, me fue, o sea, matemáticas fue súper bueno. Dije, va a estudiar ingeniería. No, no fue. De hecho, estudié después electricidad también por un poco de. Y después de 2 años de plan común de ingeniería, tengo que escoger especialidad. Y escogí electricidad porque mis más amigos querían electricidad más que yo tuviera así súper clara la visión de qué sería mi futuro. Si mis amigos hubieran querido estudiar obra civil, a lo mejor estaría construyendo puentes ahora.
Mira, en ese sentido, bueno, porque tú estudiaste y entraste a trabajar y después en algún momento decidiste, no, voy a emprender, ¿no? ¿Hay alguien cercano que te dijo, oye, tú deberías emprender? ¿O cómo fue que se te ocurrió emprender?
Es que yo creo que fue al revés. Yo toda mi vida estuve emprendiendo, pero además estuve trabajando. Por la dualidad de que me casé súper chico al estándar actual. Pues. O
¿A qué edad te
sea,
casaste?
me casé a los 25. Me casé en cuanto mi señora terminó. O sea, no pude volver cuando yo estaba terminando la universidad. Estaba terminando, ya había terminado, estaba en los últimos meses de tramitación. Y ella estaba en la universidad, empezando, de una niña, por si lo escuchan. Y no sé en qué momento, pero en algún momento decidimos, en cuanto terminé de estudiar, nos casamos. De haber sido para que mi suegro terminara de pagar la universidad a ella. Llegó el
Estratégico.
momento, o sea, un año terminó. ¿Eh? Terminó y nos casamos. Nos casamos, la verdad que estábamos súper bien, enamorados, ¿no? Teníamos muchos intereses comunes. Los que no eran comunes, como el fútbol, por ejemplo, eran tolerados. Así que nos casamos y no tuvimos hijos al tiro, pero tuvimos hijos más o menos rápido, o sea, a los 30 años, no, a los 31 años ya tenía 3 hijos. Y eso impuso obligaciones, o sea, al principio trabajábamos los dos, después ella dejó de trabajar porque ya eran muchos niños. Entonces, nunca pude hacer lo que mi hijo mayor sí hizo. Mi hijo mayor es un emprendedor y tiene una empresa ya hace varios años con un amigo. También en el rubro nuestro, o sea, también se dedica a proveer servicios, tiene montado en Amazon sus soluciones. Él lo pudo hacer porque fue más inteligente que yo, más astuto, distinto, o sea, él no se casó, no tuvo un hijo, tiene menos obligaciones. De hecho, cuando recién partió emprendiendo, él vivía con unos amigos, los amigos se fueron y se volvió a la casa de los papás un año porque necesitaba la plata que ahorrar plata para tener suficiente para poder emprender. Ya había trabajado un tiempo, había trabajado trabajo en LAN, un par de empresas antes de decidirse y después, bueno, ya ahora está emprendiendo de rentón, vive con su pareja, tiene en sociedad con el banco un departamento. Lo pudo hacer más fácil, pero mi camino fue un poco más turbio, porque yo necesitaba generar más flujo, entonces no era cosa de dejar todo dado y decir ya, me voy a arriesgar. Entonces mi arriesgar fue una pata segura, ¿cierto? Trabajando en algún lado y otra pata en algunos emprendimientos, como tengo emprendimientos que en general no fue bien, o sea, los vendimos en su etapa inicial. lo de las capacitaciones nos duró 15 años, una cosa así, por lo menos lo estuvimos haciendo hasta que el mercado evolucionó más rápido de lo que éramos capaces de evolucionar nosotros. No, ya los temas que nosotros hablábamos dejaron de ser novedad y empezaron a aparecer organizaciones más formales que la nuestra, como seminarios y cosas así, a ofrecer capacitaciones internacionales. Y nosotros que apuntábamos a la capacitación gerencial, al tipo que tomaba decisiones, dejó de contratarnos, así que murió solo. Pero no hubo así un que se iluminó la ampollera y ahora sí voy a emprender. Ahora es la idea genial. Las ideas fueron ideas. Y uno siempre se acuerda de los éxitos y menos de los fracasos, pero también en su medio hubieron ideas que no funcionaron y que la hicimos durar 6 meses, un año, año y medio, ¿cierto? Los más confiados y al final las botamos porque no caminaron. Pero era un mundo distinto, o sea, a mí me tocó vivir en un mundo diferente al actual.
¿En qué
Era más
sentido?
lento para empezar, entonces tenías más oportunidades de equivocarte.
Vale. Oye, ahí me quedo con estas cosas. Te tengo otra pregunta relacionada que es, o sea, primero es, la respuesta es como, más fue más necesidad que una iluminación, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y a partir de ahí, dijiste, de acuerdo a mis habilidades, desarrollo esta empresa y me junto con un amigo, ¿no? Pues en base con un amigo. Y ahí nació la idea de la capacitación. Perfecto.
Sí, como te digo, detectamos la necesidad, esa es la verdad. Detectamos la necesidad y de hecho ni siquiera era mi amigo en esa época, había sido mi jefe en la primera empresa que trabajé, había sido mi jefe.
Vale.
Y nos hicimos amigos producto de este emprendimiento.
Claro. Ay,
Podríamos
pero
habernos hecho terrible enemigo si no hubiera ido mal.
oye, ahí entonces tuviste ciertos fracasos también que comentaste. ¿Podrías mencionar alguno que te haya dejado algún aprendizaje grande en?
Mira, varios. O sea, yo diría que quizás el más doloroso, me dolió en el alma porque lo trabajé mucho, fue una vez que me estafaron. Me estafaron en un trabajo. De hecho, me estafaron en una época que yo trabajaba en una empresa, en un emprendimiento. Hice dentro de la empresa un emprendimiento, o sea, traté de cambiarle el rumbo a la organización. Realmente lo trabajé 7 por 24, fui a China, viajé por varios lugares. Era armar una solución de telefonía móvil en base a una tecnología que crearon los japoneses y se desarrolló solo en China como producto. Y lo armé y conseguí el cliente y cerramos un negocio. Y el fabricante me estafó. Lo hizo, obligó al cliente a hacerlo por su cuenta. Y fue súper doloroso porque no diré que no me lo dijeron, yo tuve varias oportunidades para darme cuenta que me iban a estafar y no me di cuenta. Y fue doloroso en el sentido de que, a pesar de que no ocupé demasiada gente en el proyecto, ocupé algunos, mi dedicación hizo que a la compañía le fuera mal, porque yo estaba enfocado en un proyecto multimillonario que se desinfló y nos hizo perder un par de años de otras oportunidades que yo podría haber estado. Y eso afectó a toda la gente que trabajaba en esa empresa. No diré que tuvimos que echar mucha gente ni cosas, ni que fue culpa mía que despidieran a los que despidieron en el periodo, pero sí le cortó las alas profesionalmente a un grupo grande de gente por harto tiempo, incluyéndome. Pero eso me dolió, me sirvió y fue como experiencia aprender que no importa No, no solo basta que uno tenga el negocio, que tenga los contactos, era todo. Yo era, en el proceso me hice amigo del cliente, hasta el día de hoy somos amigos. Pero él se vio obligado a colaborar porque a él se le iba su proyecto. O sea, el tipo dijo, yo lo hago contigo y este se sale. Eso fue. Lo demandé en Estados Unidos, ganamos un poco plata en la demanda, pero me aprendí de que uno tiene que preocuparse de la legalidad de las situaciones, que es una lata, porque los contratos uno lo hace cuando tiene diferencia. Si todo va bien, el contrato queda guardado, pero cuando uno tiene un problema, el contrato ayuda. Y eso puede ser un buen mensaje para la gente fixo, que me dice, pero si esto no, no te preocupes, ¿sí? Yo me preocupo, lo leo. Lo leo y lo peleo. ¿Sí?
Oh,
Pero
buenísimo.
hay 20 casos, ¿no? O sea, ese uno que entonces, ¿cuál te dolió? Ese me dolió. Hay otros en que uno se para más rápido, ¿no? Se tropieza y se cae más rápido. Pero me dolió. En Sixwell también hemos trabajado más de algún caso, muchas horas, muchas noches y muchos fines de semana en proyectos que al final no han resultado. Y creo que ahí las canas lo que me ayudan es a matar rápido las cosas que no van a andar bien.
¿Y cómo es eso de matar
Fracasemos rápido,
rápido?
como dicen.
Pero, ¿cómo es ese proceso de, o sea, tú identificas que hay mucho riesgo y dices no, no hay que seguir o?
No, mira. Yo trato de cuando hacemos una cosa de innovación, generar un plan. Un plan con objetivos, ¿cierto? Objetivos financieros, objetivos de cantidad de clientes, objetivos de nivel de producto, objetivos. A 3, 6 meses, un año plazo, ¿cierto? Y si a los 3 meses no estamos cumpliendo los objetivos, los revisamos, vemos la razón y corregimos. Si después de 3, 6, 9 meses seguimos sin poder cumplir los objetivos, es que esa cosa no va a andar, pues, ya no va a andar. Y ningún padre mata a su guagua. Entonces es súper difícil para el que está directamente involucrado y gastando su vida en eso, terminar con un proyecto. Es más fácil para mí, que tengo un componente emocional menor, un involucramiento emocional menor en el proyecto particular. Entonces, yo tengo el rol no de generar ideas, Sixwell genera ideas naturalmente, y muchas. Tengo el rol de matar las ideas.
Oye, qué interesante ese componente, ¿no? Está asociando a la componente emocional, a algo que estoy haciendo diariamente. Y claro, como tú lo estás viendo de afuera, además de todo el sentido que sea como el papá viendo cómo su hijo a veces se desgasta haciendo algo y al final, oye, eso no va a funcionar. Te conozco, sabemos que. Súper bueno, eso me lo apunta, me lo
Sí.
apunta ese. Súper bueno.
Es la vida. Es la vida.
Está súper bueno porque digamos que al final lo que tú haces es ayudar en ese momento a focalizar los esfuerzos en otra cosa. Y eso es complejo, o sea, ¿cómo? ¡Oh, qué bueno, está
Es que
potente
sabes
ese
que,
mensaje!
mira, yo creo que los gringos en eso nos llevan un camino recorrido. A los gringos no les da miedo fracasar. Y no es un estigma fracasar. O sea, no es un. O sea, de hecho, el tipo que no ha fracasado es porque no ha hecho nada.
Qué bueno.
Yo creo que uno, acá, en particular en Chile, tenemos que perderle el miedo al fracaso. El fracaso es experiencia. Y es una manera de no repetirlo. O sea, yo ese error de la estafa no me lo volveré a pasar, porque ahora los contratos los veo bien. Con detalle, me preocupo, y si hay un contrato que no me gusta, no lo firmo. Si no refleja la realidad de lo que acordamos, no lo firmo. Eso que no te preocupes, si lo que hablamos vale, pero lo escribimos distinto. No. Lo que vale es lo que está escrito, y uno toma decisiones en función de lo que está escrito. El resto es música.
Buenísimo. Oye, mira,
te puedo dejar un poquito que escucho a mi bebé que está llorando.
Eso
Y
también.
dame un segundo y vuelvo enseguida.
Okay.
Pablo, ahí volví.
¿Cómo te fue?
Bien, bien, bien. Ahí hay un problema de limpiar las manitos y eso. Entonces, oye,
¿Cuánto
Diego,
tiene?
un año, 7 meses. Bueno, 7 meses, chiquitita.
Sale peligrosa, ya camina, se mueve.
Para todos lados, hay que estar 24/7 muy atento y siempre viendo que no haya tanto peligro, ¿no? Alrededor. Entonces, yo te imagino cómo lo hacías tú con 5, pero bueno, yo voy con uno recién.
Lo que pasa es que es distinto. A mí me gustaba mucho el windsurfing y a mi señora también. Y se ríen, los cabros se enojan ahora. Bueno, cuando nació el primero, nació a principios de diciembre, nos fuimos de vacaciones y llegamos a un lago a andar en windsurf. Y era un problema porque tenía que andar uno y el otro cuidándolo. Hasta que eso debe haber durado unos 2 o 3 días, como el tercer día lo dejamos en el coche, 2 meses, 3 meses, ¿no? En el coche le dejamos un sauce tapado con un pañal o algo así, con una gasa protectora, y nos fuimos a andar en Windsor los dos. Y cada cierto tiempo volvíamos. Y un tipo que nos habíamos hecho amigos, que estaba en las mismas cabañas, ¿no? Vio esta cuestión. Y nos tomó una foto, a los dos andando en windsurf, ¿cierto? Y la guagua sola. Y esa foto quedó ahí, entonces ahora, mostrándoselo a la guagua que ahora tiene 30 y tanto, puta, esto era para demandarlo por abuso menores y cosas de ese estilo. Otro tiempo.
Cierto. Oye, mira, me quedo con lo último que mencionaste y a partir de eso me gustó una frase que dijiste que está súper buena, que es que mi mayor talento ha sido seleccionar talento. Algo así, ¿no? Es como,
Sí,
me gustaría que explicara un
mira,
poquito más eso de
yo lo digo
cómo.
en términos simples. Yo me aseguro que mis segundos, todos mis colaboradores, o sea, toda la gente que trabaja conmigo, sea más competente que yo en lo que ellos tienen que hacer. O sea, yo no quiero enseñarle al gerente finanzas finanzas. El gerente finanzas me tiene que enseñar finanzas a mí. Y el de desarrollo tiene que saber mucho más de desarrollo que yo, y el comercial tiene que ser mejor vendedor que yo de todas maneras, ¿verdad? Y el de ingeniería, mejor ingeniero, porque si uno se rodea de gente competente, el resultado está garantizado. O sea, mi labor no es hacer que ellos hagan bien su trabajo, ellos lo saben hacer bien. Mi labor es que hagan el mismo trabajo, que empujemos todos por el mismo lado. Pero el qué, ellos lo hacen. Y efectivamente, he podido comprobar en el tiempo, ¿cierto? Porque eso lo he aplicado toda mi vida, de que en general a la gente con que he trabajado le ha ido bien después. Algunos mucho mejor que mí, porque eran más competentes que yo.
Oye, pero entonces, ¿cómo descubres tú que esa persona es la indicada? Porque claro, vienen 5 o 6 personas que saben harto de finanzas, tienen experiencia atrás. ¿Cuál es como el criterio tú que dices, sí, esta persona es? ¿Qué te
Se
hace
nota,
pensar?
no se nota, no sé, uno se da cuenta, te enseñan, te explican, y en algunos casos me he equivocado, o sea, o uno llega y se encuentra con gente que ya está, o sea, que, pues, tampoco es que uno vaya a hacer un regimiento de gente cuando uno llega a otro lado, hay gente que te toca y hay gente con la que, no sé, te toca, y no quiero hablar, no quiero personalizar, pero me ha tocado que llegar a compañías donde a los 2 meses yo entiendo mejor el negocio que el gerente comercial. No me sirve el gerente comercial ese año. Desgraciadamente no me sirve. Y puede ser una bellísima persona, pero si yo a los 2 meses entiendo mejor su trabajo que él, busco otro.
Buenísimo.
Así. Y siempre mi primera prioridad ha sido buscar dentro del equipo. O sea, no, me gusta poco correr riesgo trayendo cargo ejecutivo desde fuera de la compañía. Yo creo que en general el conocimiento de adentro está. Hay casos en que no existe y es imposible, pero la primera búsqueda es siempre interna.
Buenísimo.
Eso genera vínculo además con la empresa. O sea, el que llega no tiene ninguno.
¿Verdad? Oye, está buenísimo. Veo harto desafío ahí, ¿no? O sea, que al final la responsabilidad pasa por hartas cosas, pero tú tienes una visión más allá de poner tu capacidad al servicio y si la otra persona te aporta esa capacidad, esa persona es.
Oye, y yo te diría que lo más importante es que no hay que tomarse estas cuestiones muy graves. Uno tiene que pasarlo bien en lo que está haciendo, ¿cierto? También, primero, algo anda mal cuando lo empiezo a pasar mal. Si lo empiezo a pasar mal, es que algo está mal, algo está incorrecto, ¿cierto? Algo no está funcionando. Ese es el primer aviso de que, la primera alerta, porque uno tiene que pasar, o sea, pegan el trabajo, a uno le pagan por hacerlo, por lo tanto yo te aseguro, yo lo pasaría mucho, muchísimo mejor que trabajando, lo pasaría muchísimo mejor navegando, me encanta, o jugando fútbol también, pero como de eso no podría vivir,
Claro.
el trabajo también me tiene que gustar, me tiene que motivar, me tiene que dar ganas de levantarme el día lunes para ir a hacer algo. Y si uno no está pasando eso, hay que preocuparse, ¿no? Algo hay que corregir. No sé si te acuerdas, pero hace como un mes mandé una carta diciendo en el fondo, lo estoy pasando mal. O sea, mi mensaje no, es súper personal, es, ¿cómo lo están pasando ustedes? Porque yo lo estoy pasando mal. Tuve respuesta increíble.
Oh.
De respuesta increíble, de una cosa tan fácil como decir cómo están. Tan simple, o sea, y yo creo que eso es mucho más importante en la vida que ser un hiper especialista en algo. Es trabajar con la gente, compartir con la gente. He perdido una cantidad de asado en Sixto la apostando que la U le gana al Colo-Colo y ya no perdí la cuenta, pero lo paso bien en la sala igual, pues se ríen de mí, molesta un poco, pero algún día me voy a vengar de todo, es un desgraciado.
Oye, para poner un poco de contexto, a mí me sorprende mucho eso, ¿eh? Estábamos un día y un día llega tu correo, ¿no? Estábamos todos y llega tu correo súper personal, oye, quiero saber cómo están y todo. Y a mí me sorprendió muchísimo para las personas que están fuera de Sixel, no saben esto, pero eso fue súper, súper cercano. A mí me gustó el correo. No tuve el valor de contestártelo en ese momento, pero bueno, te invité a este espacio a compartir, ¿no?
Pero es que sabes que eso, más que. Yo creo que fue mi preocupación de que yo no lo estaba pasando bien. Algo me faltaba, ¿cierto? Algo, y no lo sabía mucho. Ese día en la mañana había tenido directorio y me preguntaron en el directorio cómo estaba la compañía, que las típicas preguntas, cómo va el negocio. Y en general, todo va bien. O sea, no es que vaya perfecto. Tenemos clientes que han tenido problemas de pago, ¿cierto? Hay cosas que se nos han dificultado, el proyecto, pero dentro del contexto vamos bien. Y algo me preocupa, y me quedé dando vueltas, al almuerzo me quedé dando vueltas, me falta saber lo que le está pasando a la gente, porque tengo miles de reuniones, pero perdí el contacto del ascensor, del pasillo, de mirarle la cara. Y eso me hace falta. Y eso motivó la carta. Y la verdad que ha tenido respuesta increíble. O sea, hay gente que lo está pasando dentro de la compañía, que lo está pasando muy mal. Muy mal. Y que no cuesta nada hacer que lo pasen un poquito mejor. No es un esfuerzo gigante, son 5 o 10 minutos de tiempo a la semana. O sea, así como hay otros que me dio risa porque otros también, y yo creo que eso es una cosa que me encanta decir, que es la sinceridad de la gente, o sea, el atreverse a decir las cosas, que no es común en todos lados. Otra gente que me ha dicho, mandaste esa carta porque o sea, hay mucha gente después. Y no, ya la carta se fue hace tiempo, no me echaba nadie, así que. Para los que mal pensados que pensaban que era con segunda intención, no había ninguna segunda intención, era la realidad. Eso,
Sí,
así es
así
la
lo
vida.
siento, sí, así lo siento. La verdad es que ha sido toda una sorpresa poder tener esta instancia, ¿verdad? Compartir. Yo te mandé un mensaje y me contestaste al tiro, oye. Te llamo, o sea, wow, eso de verdad me hizo acercarme, fue algo súper lindo en el fondo, ¿no? Como, oye, estoy aquí, no hay problema.
Es que, mira, yo creo que hoy día, en la situación que estamos viviendo, quizás lo más importante de mi rol es transferirle tranquilidad a la gente de que, o sea, transferirle con verdad, porque hemos estado preocupados. Así como Mañalich dijo que él se había empezado a preocupar en enero de importar ventiladores y cosas así, yo también me empecé a preocupar en enero de una cosa mucho más pedestre, de pedir crédito. Pedimos plata en el banco, que no necesitábamos, pero dije, ¿sabes qué? Si esta cosa resulta ser de verdad seria, yo tengo una hija que vive en Europa, entonces a principios de febrero empezó a ser seria en Europa el tema, y por la cercanía con ella estuve más preocupado del cuento. Entonces, si esta cosa nos llega a nosotros igual, podemos pasar problemas. Y el problema de las empresas normalmente es la caja. Y mi experiencia dice que los bancos no te van a prestar mucha plata cuando tú ya estás en el problema. Pero sí te lo pueden prestar antes. Entonces, hoy día, y eso es el mensaje para todos, tenemos caja para vivir tranquilamente mucho tiempo. Después vamos a tener que pagarla, vamos a tener que trabajar como loco para poder pagar la deuda, porque las deudas se pagan. Pero no tenemos problemas de la crisis de que a fin de mes no va a tener plata para pagar los sueldos, no. Entonces,
Mira qué bueno.
dicho eso, ¿cierto? Dicho de que yo creo que mi rol más importante hoy día es transferirle tranquilidad a la gente para que la gente pueda trabajar y ser productiva y ayudar a nuestros clientes a que resuelvan sus dificultades, ¿cierto? A que cambien su modo de trabajar, a que se transformen, que es la palabra de moda. Y yo no tengo mucho que hacer en decir para dónde hay que transformarse. Hay que transformarse. Yo le voy a ayudar a transformarse. Y ustedes saben mejor que yo a dónde. Así que no se preocupen. Cuentan conmigo.
Buenísimo, me encanta. Oye, mencionaste un poco que tenías reuniones, hartas reuniones. Eso me gustaría saber un poquito más. ¿Cómo es el día a día de tu cargo, de tu posición como CEO? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo vives?
Me levanto tempranito, igual que cuando iba a la oficina, a la misma hora. Normalmente me trato de dejar un par de horas al día para hacer trabajo en serio, porque al principio no lo hacía y eso me hacía que terminara de trabajar muy tarde, porque, o sea, está bien, todos hacen su parte, pero yo alguna parte tengo que aportar. Por último, leer lo que todos hacen. Entonces, trato de dejarme en la agenda para toda la próxima semana, no siempre la cumplo, pero trato de dejarme un par de horas diarias para trabajo y bloqueo 2 horas de agenda. Y el resto del día lo voy viendo, lo voy viendo, no tengo una cosa muy sistemática, normalmente son reuniones que me ponen, tengo una reunión semanal, con mis dos reuniones semanales en realidad con mis reportes directos, una para la gente del área técnica, ¿cierto? Para las cuatro cabezas técnicas, me junto con ellos los miércoles en la tarde, de 5 en adelante, con el área de finanzas y el área comercial, también tengo un par de reuniones del mismo modelo, y el resto es cosas que te van cayendo, ¿verdad? O sea, proveedores, clientes. He estado aprovechando muchas capacitaciones que han surgido online ahora, Porque además tiene la gracia que uno puede escucharle y puede estar trabajando en otra cosa. Me gusta harto la historia. Paso un dato, la Universidad Andrés Bello tiene unos ciclos de historia gratuitos los martes en la noche, de 7 a 8 y media, que son normalmente cuatro charlas de algún tema. Estuve en un ciclo de la Primera Guerra Mundial y ahora estoy en un ciclo, incluso en un ciclo de las crisis. El martes pasado hablaron de la crisis de Grecia y de la crisis de Roma. Y la historia se repite, hay muchas cosas comunes en la crisis griega que uno podría decir, oye, esto que pasó en el Partenón podría estar pasando en el Congreso de Valparaíso hoy día. O sea, son discusiones bien similares. Y así lleno mi día, así voy llenando mi día. Me tomo cierto tiempo. Yo considero que en Sixel tengo hartos conocidos y también tengo algunos amigos. Y me tomo el tiempo y me lo de conversar con ellos, gente que no me reporta directamente a mí, pero igual me doy la lata de llamarlos y saber de ellos 10 minutos, si no es mucho más, de en qué estás, cómo te ha ido. Y fíjate que eso me ayuda a tomar mejores decisiones, porque en la medida que uno recibe mucho input de gente, aprende. Yo soy antiguo, ahí tengo agenda. Y de hecho, para pa muestra, mira, una agenda, dos agendas y tres agendas, donde tengo anotadas distintas cosas. Pero en las tres agendas, en la primera hoja, tengo esto, que no sé si te alcanza a ver ahí. Ahí.
Pedir, 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 dar.
El tiempo que uno tiene que dedicar a las cosas.
Ah.
El 68% del tiempo hay que dedicarlo a pedir y el 32% el tiempo a dar. Y eso tiene sentido, o sea, uno toma decisiones. Y yo el 32% del tiempo lo gasto en informar las decisiones y el 68% en conseguir datos que me ayuden a tomar buenas decisiones.
Qué buen dato eso, o sea, lo dejé anotado, por eso agaché la mirada, porque estoy
Te puedo mandar el
ocupado
detalle después de
acá.
qué se pide y qué se da.
Me encantaría tenerlo, la verdad, me encantaría.
Te lo puedo mandar, no es una buena receta. Esa receta sí que es más, viene de una fuente más curiosa todavía.
¿Ver? ¿De qué dónde?
El ser gerente general de una compañía, CEO, sector, tiene una dosis de soledad importante. O sea, uno hay cosas que en el proceso de tomar decisiones siempre no puedes ir comunicando tus temores, uno tiene que ser la fuente de solidez y somos seres humanos también, o sea, también nos podemos equivocar, también tenemos susto a veces de tomar decisiones que podrían traer riesgos importantes, pero hay que tomarlas, o sea, hay que decidir y hay que decidir rápido y no con toda la información, ¿verdad? Eso, como receta súper importante, si llegas a un cargo de decisión, toma las decisiones rápido, o sea, no dejes cosas en tu escritorio para decidir después. Entonces, dentro de ese proceso, yo he tomado varios coaching en distintas etapas de mi vida. Y cuando recién llegué a Sixpel, al poquito tiempo, tomé un coacher y un gringo. Un gringo que vivía en Chile y que había trabajado en México muchos años. Y yo la verdad que había tenido muchas experiencias internacionales, pero mi primera experiencia internacional seria con México fue en Sixpack. Nunca había tenido operaciones en México, había tenido operaciones en Centroamérica, en Brasil, en Argentina, en Perú, en Colombia, pero en México solo había vendido un par de veces. Entonces, quería entender bien cómo funcionaban los mexicanos y este coach me pareció súper atractivo porque él había vivido mucho tiempo en México, tenía hijos mexicanos, se había casado con una mexicana. Y él me pasó esta receta del 68-32. Me pasó un artículo que era más largo que eso, yo lo leí, lo extraí, lo uso. Y el coach tenía una historia súper chora. El gallo se había enamorado de su mujer o su ex mujer, que era una mexicana, que estudiaba en la universidad con él. Y cuando terminaron la universidad vivían juntos y se fue a él a México acompañándola. Para hacerte un cuento corto, la mexicana era hija de un narco. Y él no sabía. Él no sabía. Y cuando supo, quiso salirse del ambiente y la mujer lo quiso y lo abandonó. O sea, él, dicho, él la abandonó a ella. El coaching fue bien divertido porque cuando me enteré de eso hablamos más de su problema personal que de mis problemas de empresa. Y yo le pagaba por eso. Pero es una experiencia de vida terrible, terrible, terrible.
Y él te mostró ese artículo y tú le dijiste, esto lo voy a
Yo
aplicar.
lo tomé, lo leí, o sea, entre las cosas que lo tomé y uno es, al final termina siendo de rutinas. Entonces, el recordarte, por eso lo tengo en la agenda anotado, el recordarme al empezar una reunión, que no tengo que liderar no significa hablar. Entonces, que yo, es una manera, a mí me gusta mucho hablar, como te has dado cuenta, una manera de obligarme a quedarme callado y a escuchar y a suplir una dificultad de carácter que tengo, que me gusta hablar, me gusta conversar. Es con esto, lo miro antes de entrar a la reunión, ya. No te olvides, es más o menos dos tercios y un tercio, un poquito más incluso. Dos orejas y una boca.
Buenísimo.
Entonces, por eso lo tengo anotado. Para no
Oye,
olvidar.
está súper bueno. Oye, hemos compartido hartas cosas súper interesantes. Yo creo que esta le va a gustar a mucha gente, y a mucha gente sobre todo, tanto interna como externa. Va a sacar harto provecho de esto, de tu conocimiento. Mira, para ir terminando, tengo dos preguntas. Dos
Dime.
preguntas que son. La primera tiene que ver con un futuro, ¿ya? Tiene que ver con hoy las comunicaciones, el consumidor, todas esas cosas han cambiado. Sixel ha sabido de alguna forma habilitar todos esos caminos, ¿no? Esos canales que hay. ¿Cómo ves tú la forma de comunicarnos a 10 años, o sea, de aquí al 2030? ¿Cómo vamos a comunicarnos si ya hoy tenemos mensajería, tenemos video, tenemos? ¿Cómo crees tú que va? ¿Vamos a hablar menos? ¿Vamos a mandar más videos, más imágenes? ¿Cuál más o menos crees tú que es?
Mira, chuta, si lo supiera, lo estaría haciendo, ¿eh? Yo, la verdad que creo que tengo, le he achuntado pocas veces al futuro. Yo creo que lo que sí va a ocurrir es que cada vez las cosas van a ir pasando más rápido. Y por lo tanto, uno tiene que estar preparado. Preparado psicológicamente, que es lo más difícil, para cambiar no cada 3 años, sino que cada día, cada semana. O sea, por eso yo, después de darle mucha vuelta al tema, creo que para Sixt hoy día lo fundamental es transformarse en una compañía ágil, una compañía que no le tema a sprint de una semana. Y que no hagamos un proyecto estratégico a 3 años plazos sobre pilares de fierro. Nosotros vamos a ir construyendo nuestro futuro día a día. Tenemos claro que queremos ser más grandes, tenemos claro que los clientes son el centro de nuestro quehacer, porque son los que nos dan de comer, ¿cierto? Que tenemos que escucharlo. Pero ¿cuál es lo? Pretender saber qué es lo que el cliente va a necesitar, ¿no? En 10 años. En 6 meses es para mí ser muy arrogante. Lo que tengo que estar es preparado para escuchar y ser súper clarito en entender lo que él necesita para responderle rápido. Por eso yo te decía al principio, mi sueño es que nosotros montemos servicios en la nube que se consumen. Porque la mejor manera de saber que uno lo está viendo, haciendo bien, es que te consuman el servicio. Cuando no lo consumen es que eso no sirve. Si la gente es inteligente, usa lo que le sirve. No tengo un futuro a 10 años, pero he vivido muchos cambios. Fíjate que entre las cosas curiosas, que entre los millones de memes que te llegan y que ustedes a cada rato, me llegó uno que me impactó, que no sé si a ti te habrá llegado, pero habla de un alemán que nació en 1900.
No, no ha llegado.
Entonces dice, ustedes que están preocupados de la crisis, de las dificultades, un alemán que nació en 1900 tenía 14 años para la Primera Guerra Mundial, 18 cuando terminó la Primera Guerra Mundial, 29, y que perdieron y que fue atroz, pasaron hambre después de eso, 29 en la crisis económica mundial, ¿verdad? 30 y poco cuando el nazismo asumió el poder en Alemania. Seguramente peleó en la Segunda Guerra Mundial, porque tenía 39 años cuando partió. Sea, ese tipo sí que puede hablar de crisis. Desde los 14 años vivió en una crisis detrás de otra. A ti probablemente por tu edad te ha tocado poquitas crisis, ¿no? Poquitas crisis. Yo te contaba, yo viví la crisis del 70 en el campo chileno, que fue dura. Independiente de la opinión política que uno pueda tener, fue dura, o sea, fue un cambio dramático en el campo, en el 70-73 fue dura. Pasé toda la universidad en dictadura, me tocó, y así. Entonces, no, yo creo que los viejos tenemos una mirada más amplia de la situación y de las crisis. No echamos la casa por la ventana en una crisis. Y a los jóvenes les tocó la fortuna de vivir pocas crisis, pero te podrían tocar más.
Sí.
Por eso, más que proyectarte a 10 años, está preparado para el siguiente cambio. Y en lo
Apúntatelo.
personal eso significa tratar de ahorrar un poquito, ¿cierto? Gastar un poquito menos de lo que uno gana para preverse un cambio, una crisis, lo que quieran ver.
Buenísimo. Mira, yo lo estoy anotando, tengo hartas frases ya anotadas tuyas. Me ha gustado muchísimo. Mira, la última que me quedo mucho con eso de estar preparado para el cambio. Y ya como última cosa, aquí es un poco dar vuelta la tortilla, es decir, si te gustaría comentar en este pequeño espacio algún problema que estés teniendo ahora mismo y a ver si podemos lograr alguna visión a partir de ese problema.
Problemas tengo tanto. ¿Sabes qué? Mi mayor, y mirando únicamente la perspectiva profesional y de negocio, en el lado personal de Sixto, mi gran problema es tratar de asegurarme que la familia Sixto lo esté pasando razonablemente bien, o sea, de no agobiarlo. Entre medio hemos tenido ideas geniales, pero en lo más externo, de Sixto hacia afuera, una de mis grandes dificultades en el día a día hoy es que estoy recibiendo decenas de solicitudes de clientes de bajar precios, de postergar pagos, ¿cierto? Y mi sensación general es que uno no puede decir que no, pero también que hay un poquito de abuso de algunos clientes que no están sufriendo, o que están sufriendo mínimamente, ¿cierto? Y que, ¿cómo voy a ser tan torpe de no pedir si todos están pidiendo? Entonces, saber discriminar cuál sí y cuál no es difícil, es complejo, ¿cierto? Y además, ese mundo de las compras y de los procesos de negocios terminan siendo bien impersonales. Entonces, y todas tienen lo mismo, o sea, porque desde el punto de vista del comercial, sí, pues yo a mi cliente le quiero hacer descuento, o sea, yo quiero tener una buena relación con él. Pero si yo le hago descuento a todos los clientes, ¿cierto? Me transformo en inviable. Entonces, es difícil, me. No diré que me quita el sueño, porque hay pocas cosas que me quitan el sueño, afortunadamente, todavía.
Bueno.
Pero me hace gastar mucho tiempo en tratar de decidir lo correcto. En general, he optado por soluciones del estilo, ok, te doy un descuento a cambio de algo. Te postergo pago, pero después me pagas la diferencia, ¿cierto? Para pa ver cuán apurado están, o sea, para entender si la pedida es por necesidad o porque el momento hace que sea útil pedir.
Wow, eso está
Y
complicado.
lo mismo miramos al revés hacia los colaboradores. En general, no hemos hecho aumentos de sueldo que muchos serían muy merecidos. Y con varios de los que probablemente escuchen esto, sabrán que hemos conversado y yo le he dicho que no es que no lo valore, es que mi primera prioridad es asegurar la viabilidad en el largo plazo de la empresa y que tiene mi palabra que al terminar la crisis, cuando uno tenga más antecedentes a poder predecir, retomamos la conversación feliz de la vida.
Y, o sea, es un tremendo problema. Me está hablando de, claro, cómo identificar quiénes realmente son. Ese es el problema. Y ahí, desde ese punto de vista, me imagino que con el consejo, ¿no? O sea, con cómo
Sí.
tomar la decisión ahí. Conversan, debaten.
Sí, es mucha. Lo que pasa es que uno. Las responsabilidades no son delegables, o sea, la decisión final termina siendo mía. Entonces, es mucho conversar, es mucho opinar, ¿cierto? Me ayudan muchísimo, pero al final tengo que decir sí o no, ¿po? O más o menos.
No, oh, buenísimo. Ahí creo
Pero
que
en
no
este
hay.
mundo distinto, sobre todo este mundo aislado, este mundo de conversaciones por video, es más difícil. Porque además, cuando uno ya está llegando al punto, toca la otra reunión, pues uno las tiene que fijar.
Claro, limitado ahí. Es cierto. Oye, buenísimo este espacio, me gustó harto, saqué mucho aprendizaje, eso te lo agradezco desde ya. Me quedo con la sensación, porque claro, yo dejo Sixer, pero me gustaría quedarme con que Sixer, dentro de la visión que propone, yo tengo una visión propia que Sixer está haciendo el transformarnos para transformar. Con eso me voy a quedar de Sixer. Y bueno, si quisiera decir algo más,
Qué bonito, ¿eh?
lo que es, sí, eso, esa sensación me queda, o sea, si se la quieren poner a Sixel ahora, yo creo que va acorde, así, pero acorde, acorde, acorde a lo que están haciendo.
Bonito, lo
Buenísimo. Entonces, si quieres dejar algún último mensaje, invitar, no sé, a que la gente conozca Sixel, próximo evento, lo que sea, adelante, es el momento de
Mira,
hablar.
la verdad es que yo los invito a la gente de afuera que nos siga en las redes sociales. Todas tienen arroba Sixel en LinkedIn. Que nos sigan porque ahí se van a enterar de las novedades que ocurren muy rápido. O sea, nosotros tradicionalmente hacíamos un mega evento en Chile, en Perú, en México, una vez al año, ¿cierto? Teníamos eventitos chicos. Obviamente la circunstancia actual nos cambió totalmente el modelo. Y sobre todo a los que tengan ideas, tengan ganas de participar de una comunidad que yo creo que es buena, creo que es sana como comunidad humana, que postulen a Sixel, que se integren a Sixel, que si quieren ayudarnos a transformarnos para transformar, las puertas están abiertas. Yo lo que más valoro en la gente es una sana conversación, una sana crítica, porque de todas esas cosas uno aprende y toma decisiones buenas. Así que felices de que más gente joven, más gente con ganas, se incorpore a la compañía y nos ayude a transformarnos.
Buenísimo, Pablo, buenísimo. Ya hora de almorzar, así que bueno, te dejo. Gracias por este
Listo.
espacio y adelante. Muchas gracias.
Gracias a ti, que te vaya muy bien en tus nuevos desafíos.
Muchísimas gracias.
Chao.
Chao, chao.